Formando Conciencia. Entrevista con Lucía Mesones. Es el tema de hoy en tu programa Informe Provida. Bienvenidos familia de EWTN. Yo soy su servidora Patricia Sandoval y les acompaño desde los estudios de Birmingham, Alabama. Hoy tenemos a mi colega, gran defensora de la vida, desde los estudios de Orange County, California, Astrid Bennett de Orduño. Hola amiga, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Qué gusto saludarte, Astrid.
Igualmente, Patti, ¿qué tal? Bueno, sabemos que los medios de comunicación masivos típicamente son controlados por grupos que apoyan el aborto, que apoyan agendas antifamilia. Entonces, sabemos que es importantísimo que existan otras voces. Y qué alegría conocer a personas como Lucía. Y me explicaba ella que ella, no siendo periodista profesional, ella simplemente tiene un amor por la vida, un celo por la vida que la hizo lanzarse a las redes sociales. Y bueno, todos podemos hacer lo mismo, ser la voz de los que no tienen voz en esas redes sociales. Porque mira, Patti, hoy en día la propaganda a favor de la muerte, a favor del aborto, está a la orden del día. Y los que visitan redes sociales son expuestos, aunque no busquen esta propaganda, a los engaños de la cultura de la muerte. Por ejemplo, se dice que si no hay leyes a favor del aborto, las mujeres van a estar sin cuidado médico. O sea, qué cosa tan absurda. Pero muchas personas, incluyendo personas pro vida, se confunden por estos mensajes. Entonces, qué bueno que tengamos personas como Lucía, todos nosotros, que nos convirtamos en guerreros por la vida en esos medios de comunicación que están al alcance de todos.
Así es, mi querida Astrid. Lucía es como la lucecita, la voz que está en el desierto y nos acompaña desde Uruguay. Ella es directora nacional del Centro de Ayuda de Mujeres en Uruguay. También es creadora del contenido Provida en sus redes sociales, Formando Conciencias. Bienvenida, Lucía. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en tu casa, Informe Provida. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Buenos días, muchas gracias por esta bienvenida. La verdad que ser bienvenida en un lugar donde sabemos que nos van a tratar muy bien y que nos van a dar ese espacio para hablar es casi te diría un milagro, ¿no? Porque hay que encontrar esos espacios donde podemos hablar y defender la vida y que nos den tranquilamente ese lugar para explayarnos y para poder formar esas conciencias y abrir esos corazones y llegar a todas esas personas que, como vos bien decías, la gente, si bien es provida, cree que sabe y quizás por no saber, por ignorancia y por no formarse, no tiene los fundamentos suficientes como para realmente defender la vida. Entonces, es un compromiso, si somos provida, es un compromiso el formarnos.
Así es, Lucía. Tú eres de Argentina, pero radicas en Uruguay. Entonces, cuéntanos un poquito de tu trayectoria provida. ¿Qué haces en Uruguay y cómo comenzó tu jornada en la defensa por la vida en Uruguay? ¿Tú has tenido una experiencia personal con el aborto o con una pérdida?
Exactamente. Bueno, junto a mi marido, hace más de 20 años, nos fuimos de Argentina, buscando un futuro un poquito mejor. Estuvimos viviendo en Inglaterra, donde nació Sofía, nuestra primera hija, y después, por obra de Dios, caímos aquí en Uruguay, muy cerquita de Argentina, donde nacieron mis tres hijos, Tiago, Heidi y Frankie. Y ya nos quedamos, bueno, si bien entre medio nos fuimos a vivir a Estados Unidos, luego decidimos tomar las riendas de nuestra vida y elegir un lugar donde ya quedarnos quietitos, y fue Uruguay. Increíblemente no fue Argentina, fue Uruguay, pero si bien estamos fuera de nuestro país, estamos cerquita y consideramos Uruguay como parte de nuestra vida. Nuestros hijos son uruguayos, ya la mayor también porque se crió completamente aquí. Cuando yo quedo embarazada de mi quinto hijo, siempre quise, yo soy la octava de 14 hermanos, entonces siempre cuatro me parecían pocos, y quise tener, Dios nos manda un quinto hijo, y bueno, y lo que me sucede es que a las 9 semanas, cuando me voy a hacer una ecografía, ya no tenía latidos el corazón, si bien había crecido, no tenía latidos. Me dicen que puedo optar por el misoprostol para expulsarlo o esperar a expulsarlo naturalmente. Yo, sin saber siquiera todavía lo que era el misoprostol, era la primera vez que escuchaba esa palabra. No sabía que le iba a escuchar el resto de mi vida 1000 veces en un día. Tomo la decisión de no tomar la pastilla y de que esperar a que expulsarlo naturalmente, gracias a Dios hoy que tomo esa decisión. Y comienzo a tener al día siguiente contracciones y expulso a mi bebé, y la verdad que siempre digo qué lástima que nadie me avisó de hacerlo sobre una mantita, sobre una toalla y no sobre el water. Y bueno, y ese botón se apretó, y bueno, todo esto lo supe después. Si bien soy una persona que, gracias a Dios, tengo fe, que me he formado una familia católica, que me consideraba provida sin mucha información, esto no me deja indiferente. Empiezo como a pensar en todo esto. Si bien estoy triste, con mi marido estamos tristes, antes de expulsarlo hicimos como una bendición. Le pusimos un nombre, se llama Simón. En esos cortos días que todavía estaba con pérdidas, me hago la pregunta que es la que me lleva a todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que una mujer pase por todo lo que significa abortar a un hijo, contracciones, con dolor, y expulsarlo y generalmente verlo, y no quede indiferente en ese proceso? No puede ser que no quede. Si yo, que tengo fe, que sé que Dios permite que pasen ciertas cosas en la vida y que es algo natural y que fue algo que si, quien no tiene fe también lo puede ver como algo de la naturaleza, y quedo triste, ¿cómo es posible que alguien que lo haya provocado no? Entonces, inmediatamente empiezo a investigar, no hacía ni 10 días, todavía estaba con pérdidas, y empiezo a investigar qué hay en Uruguay en defensa no solo a la vida, sino al cuidado de esa mujer, de esa alma que queda herida. Y una persona en Argentina me pone en contacto con el Centro de Ayuda a la Mujer en Uruguay, que acababa de ser abierto, acababa de aterrizar en Uruguay, un país laico, ¿no? Y bueno, y no hacía ni 10 días que yo ya me estaba capacitando, formando, a los 2 meses yo ya estaba en México en un congreso y empecé a trabajar, y hoy reconozco, y la Virgen me ha marcado que esta es la misión en mi vida. La corta vida que tuvo Simón, esas 9 semanas que tuvo en la tierra, su misión era que yo empiece a trabajar en esto, como todos tenemos una misión en la vida, ¿no?
Qué bonito testimonio. En Uruguay el aborto está legalizado desde el 2012. El aborto es legal si se solicita antes de las 12 semanas de gestación, tras un periodo de reflexión de 5 días. Uruguay es uno de los 4 únicos países en América del Sur en donde el aborto es legal si se solicita. Y me explicas si es por cualquier razón, me lo aclaras en un minutito. El Ministerio de Salud Pública en Uruguay reporta un promedio de 4.000 625 abortos anuales. Tú, Lucía, que estás en las trincheras, en esta batalla por la vida en Uruguay, cuéntanos en detalle cómo está la situación en Uruguay, las leyes pro aborto, y también cuéntanos un poquito cómo está el movimiento pro vida en Uruguay.
Bueno, ahí me parece que hubo un pequeño error con el tema. Tenemos 10.800 abortos anuales en Uruguay hoy, lamentablemente, tristemente, y esa cifra sigue creciendo abismalmente, porque el número, desde que arrancamos, y es, como bien decís, es sin ningún motivo, la mujer puede decidir abortar sin ningún tipo de explicación, por decisión propia, y en el 2012 arranca con 7.000 abortos anuales. Y hoy estamos en 10.800, hoy no, en el 2023, que fueron las últimas cifras, el Ministerio de Salud nos marca que legalmente, que todos sabemos que ese número no es real, son 10.800 abortos. Y si bien la mujer tiene eso que bien decías, que es un... Ella, dentro de esas 12 semanas, que debería en realidad, se tendría que presentar en el hospital antes, porque a las 12 semanas ya no le daría el tiempo de reflexión que legalmente debería tener antes de tomar la decisión, la mujer debería tener ese... A ver, ella va a un equipo interdisciplinario donde existe un médico obstetra, un ginecólogo, un médico obstetra o ginecólogo, un asistente social y un psicólogo. Ese es el equipo interdisciplinario que debería informar sobre cómo es el aborto y cómo es el procedimiento. Realmente nosotros sabemos que eso, como bien dijiste, estamos en las trincheras, y además, como estamos en las trincheras, tenemos los testimonios reales, y eso no existe, eso no se cumple ni en el hospital público ni en el hospital privado. Por ende, la mujer, cuando va a tomar la decisión de abortar, y debería tener esos 5 días de reflexión post equipo interdisciplinario, no tiene forma de reflexionar sobre nada porque no tuvo ningún tipo de información. Entonces la mujer sigue esperando en su casa que pasen los 5 días para volver y que le den la mifepristona, que es la que mata al bebé, y el misoprostol, que es la que expulsa al bebé. Y esa mujer vuelve a su casa con esa medicación y todo el proceso del aborto lo hace en su casa, generalmente de esas solas o acompañadas. Entonces, una mujer que primero no tuvo la información necesaria, le dijeron que eran dolores menstruales esas contracciones, nunca le dijeron que iba a tener contracciones, eran dolores menstruales, que todos sabemos que no son dolores menstruales, y que lo que va a expulsar es su bebé, y que si pudiera ver lo que sería lo mejor para que nada quede dentro del vientre de la madre, para que no haya una infección generalizada que pueda provocar la muerte además, una mujer, por más de que haya tenido esa información, que además no la tuvo, no está preparada para ver en el baño de su casa a su hijo sobre una mantita, sobre una toalla. Entonces, ¿qué reflexión va a poder tener esa mujer en su casa si nadie le informó? Entonces, por supuesto que después de pasar por tremenda experiencia, después de ver cómo su hijo muere en su propia casa, una mujer no puede quedar indiferente, por más proaborto que sea esa mujer. Entonces, es una maldad que el Estado no cumpla su función. Y en las cifras lo podemos ver, porque las mujeres que continúan con su embarazo luego de haber pasado por el equipo interdisciplinario son, al día de hoy, con suerte, unas 600 mujeres. Y unas 10.800 siguen adelante con el aborto. Entonces, evidentemente alguien no está haciendo bien su trabajo. Alguien está evitando, además de no cumplir la ley. Si esto fuera real, yo creo que las mujeres, y lo hemos comprobado y ustedes lo saben, el 80% de las mujeres que tienen información y opciones, por supuesto que siguen adelante con ese embarazo.
Sí.
Y está comprobado. Lo sabemos. Y quienes trabajamos en esto lo sabemos.
Y muchas mujeres no quieren abortar realmente. O sea, pero muchas piensan que es la única solución, la única salida. Realmente muchas de ellas no se sienten apoyadas.
Exactamente. Y si yo creo que en todos los hospitales, que es también otra de las muchas batallas que estamos liberando hoy, si muchos de esos hospitales públicos y privados, así como tienen el consultorio para ir a hacer el IVE, que es como se llama aquí en Uruguay, interrupción voluntaria del embarazo, de ninguna manera se puede hablar del aborto, ni de bebé, ni de feto, ni de nada, interrupción voluntaria del embarazo, si bien las mujeres entran a un hospital y van a ese pasillo, ¿por qué no pueden entrar al mismo hospital público o privado y tener una consejería, un lugar donde no estás sola? Acá tenés opciones, escuchá tus opciones y después, como todo, ¿no?, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Con información es más fácil tomar una decisión. Pero Lucía, es una maldad lo que estamos haciendo.
Tú tienes una charla titulada El aborto y sus secuelas. Y tú trabajas en ambos campos, en la prevención, trabajas con mujeres que están en crisis, con un embarazo inesperado, dándole opciones, como lo has mencionado, para que ella pueda elegir la vida, pero también trabajas con mujeres que han optado por un aborto y que están sufriendo las secuelas. En tu experiencia con estas mujeres que han sufrido un aborto, ¿qué secuela crees que es la más grave que tú has visto en estas mujeres?
Principalmente la secuela más grave para mí, obviamente yo ya la capto después a esa mujer, pero cuando la capto después de muchos años de haber pasado por uno o varios abortos, es la de la negación y el bloqueo. Esa es la secuela más grave, porque esa es la secuela que nos quita muchos años de nuestra vida para ser felices, ¿no? Nos hace vivir una vida triste, angustiada y sin tranquilidad ni paz. Entonces, esa es una de las secuelas más graves. Y después, por supuesto, de las que llegan heridas con esa alma totalmente putrefacta, dolida, angustiada, ese volcán que siempre digo que está activo, pero que no tuvo su momento de erupción, y cuando llega ese momento sale todo de adentro, una erupción que te duele en el alma, y yo estoy del lado de afuera y me duele en el alma ver esa erupción. Entonces, esa mujer, ahí te das cuenta que quizás muchas de esas heridas fueron no solo la depresión o adicciones, sino también el no poder disfrutar a sus hijos vivos, que quizás tuvo la bendición de tener, no poder disfrutar un embarazo, no poder conectarse, amamantar, no poder tener una relación sana con ese padre. Y no nos olvidemos que están los hombres, ¿no? También trabajamos con esos hombres y con esa herida en los hombres, que también llegan muy lastimados, porque si bien hoy el aborto es legal, a ellos les dijeron que era legal, pero y ellos creen que están respetando a su mujer o a su pareja o a quien sea, o muchas veces el amante, o no importa, ellos creen que están respetando porque es su cuerpo y su decisión, que es lo que nos venden a todos, y como es legal, no estamos haciendo nada mal. Entonces, si bien es legal, no significa que esté bien. Entonces, pero esto es falta de información. Lamentablemente falta de información. Es ignorancia, y no de mala predisposición, no de no quererlo, sino de qué pasa. El aborto está censurado, la palabra aborto está censurado. Por eso me desvivo y daría charlas todos los días. Gracias a Dios, esta semana, en menos de 5 días, tengo 4 charlas, hoy con más de 200 jóvenes. No dormiría porque yo sé que muchos hombres y mujeres no abortarían si supiesen esto. Estoy segurísima. Entonces, esta es la misión. Esta es la misión que tenemos, de salir y golpear las puertas, porque no es que a mí me invitan a las charlas. Yo voy y golpeo puertas para poder dar estas charlas.
Lucía, el viato... Sí, sigue.
No, perdón.
El viato Carlo Acuti es un joven que dejó mucha huella en el mundo. Millones de católicos lo queremos mucho. Y él es reconocido usando la tecnología al servicio de evangelizar. También aquí en los Estados Unidos tenemos una activista pro vida, presidente de Live Action. Su nombre de ella es Lila Rose y dijo lo siguiente hace unos días. La cultura de la muerte ha movilizado a los medios de comunicación y a las celebridades para liberar una guerra contra los más vulnerables, aquellos que no tienen voz para defenderse y que necesitan defensores. Hoy en día, la mayoría de las personas obtienen la mayor parte de su información, no de sus amigos, ni de sus iglesias, ni de sus escuelas, ni siquiera de su familia, sino por medio de comunicación, especialmente las redes sociales, para cambiar los corazones y las mentes, salvar vidas y poner al fin el aborto, debemos encontrarnos con las personas desde donde están, en línea, en su muro, en su pantalla. Por lo tanto, es nuestro deber sagrado ser una voz para las víctimas del aborto y ser una voz para los que no tienen voz. Tú evangelizas a través de las redes sociales, tienes un podcast, también un espacio en Radio María Uruguay, formando conciencia. Por favor, cuéntanos la importancia de evangelizar en estos tiempos, especialmente a través de los medios y de las redes sociales. Tenemos aproximadamente unos 6 minutos antes de que se termine el programa.
Perfecto. Bueno, Carlos Agutis, no por nada, él me picó el bichito y me hizo traer la muestra de los milagros eucarísticos a Uruguay. No sé por qué, yo no lo conocía y fui ese instrumento para traer los milagros eucarísticos aquí en Uruguay, esa exposición tan linda. Yo creo que si bien uno puede evangelizar yendo a comprar la manzana o la papa a la verdulería, uno puede evangelizar en la calle. Depende de uno, ¿no? Porque yo realmente hablo con el señor que trabaja en una obra poniendo los ladrillos o con el policía, pero uno puede evangelizar en la calle. Si hoy tenemos los medios, yo no soy experta en internet, y si bien esto surge, lo de Formemos Conciencia en la pandemia, porque no podíamos, no queríamos quedarnos encerrados, si bien nunca nos quedamos encerrados, gracias a Dios, seguimos trabajando y seguimos saliendo durante toda la pandemia a ayudar a madres en situaciones de embarazo vulnerables, la Virgen se va encargando, eso es lo más impresionante. Nosotros en plena pandemia, y lo pueden ver ahí en Formemos Conciencia, con todo nuestro equipo sacamos adelante una campaña sin dinero, sin experiencia, sin marketing, sin nada, con carteles gigantes donde solo había un bebito, 7 semanas y su corazón late. Y un arroba Formemos Conciencia para tener más información. Entonces, pensábamos en todas esas personas que van en el ómnibus a trabajar, en tren o en cualquier medio de transporte, o caminando, y ven esa imagen, y solo el hecho de ver esa imagen ya se están formando, porque una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, hay que ser astutos, como serpientes, nos lo pidió, tenemos que trabajar. Obviamente, esto viene de arriba, hay que pedirla también a la fuerza, el empuje, el no bajar los brazos, la perseverancia, la esperanza, la fe en que esto se puede cambiar. Pero hay que movernos, si no nos movemos, no sale. Pero también a mí lo que hablábamos en otro momento contigo es el tema de que también, si bien somos luchadores, soldados y que estamos para librar esta batalla, necesitamos apoyo y sobre todo el apoyo de la Iglesia. Y estoy viviendo en un país laico, en un país tibio en este sentido, en un país que a mí lo que me gusta decir es existe un pecado de omisión, ¿no? Al quedarnos callados, al dejar que la ley ya, bueno, ya salió la ley, entonces me quedo. Fue un grupito muy chiquito el que salió a combatir para que no salga esta ley del aborto y la ley salió igual. Entonces, porque salió no significa que nos quedemos quietos y, ok, ya salió la ley, entonces ya no hay nada para hacer. No, de ninguna manera. No solo hay mucho más por hacer, sino que además podemos todavía tener esa fe de un día que se vete esta ley también, ¿no? Y con formar conciencia puede ser legal y que nadie haga un aborto porque sea legal. Entonces hay que trabajar, es tan simple como trabajar, pero hay que despertarse, estamos todos en un sueño, tranquilitos, y eso cuesta, ¿no? En el día a día cuesta. Yo a veces me siento un poco sola, no te voy a mentir.
Y si alguien quiere apoyar tu ministerio en Uruguay, tenemos 2 minutos que nos faltan para el programa. ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cómo pueden comenzar a formarse las personas, los padres de familia? Danos tu información.
Bueno, principalmente hicimos un medio fijo para no dar tantas vueltas, que es este de @formemosconciencia, que es donde generalmente publicamos, yo doy todas las charlas, donde nos movemos, los stands, buscar ayuda en caso de tener un embarazo vulnerable y querer tener esas opciones que hoy el Estado no nos da. Entonces, se manda un mensaje y, por supuesto, hay muchísimos voluntarios que trabajan en esto. Somos un montón, gracias a Dios, esos soldaditos que, si bien yo puedo ser la cara visible, no podría seguir adelante sin la ayuda de todos. Y ahí van, a Formemos Conciencia, si bien uno puede estar viendo toda esa información y no necesitar demasiado, en caso de necesitar algo más, ahí estamos. Por ejemplo, estos retiros de sanación posaborto, que son esa escapada a la sanación y a encontrar esa misericordia de Dios que todos tenemos que recibir, porque Dios no quiere felices en la tierra, Dios no nos quiere tristes, y me parece que tanto hombres como mujeres, como esas abuelas que fueron cómplices, esas amigas que nos acompañaron, todas esas personas, hermanos y tíos de ese niño que fue abortado, tengan ese espacio para sanar ese dolor, porque Dios nos quiere felices y Dios nos quiere en el cielo y que vivamos toda la eternidad juntos.
Lucía, te quiero agradecer tu incansable lucha por la defensa en la vida en Uruguay. Esperemos tenerte de nuevo aquí en Informe Pro Vida. Y amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Quiero agradecer a mi colega Astrid Bennett de Orduño por acompañarnos el día de hoy. Recuerden que todos los católicos somos pro vida y nos vemos la próxima semana. Que Dios me los bendiga siempre.